Esta es la predicación de Bob Shank, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque, el domingo 14 de octubre del 2018. Esta es la traducción en vivo de esta predicación. Buenos días. Hay más en la vida que globos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, el Salmo 37, el versículo 29, dice David: alguna vez fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo con hambre o a sus hijos pidiendo pan. Siempre son generosos y dan y prestan con libertad. Sus hijos serán benditos. Estoy fascinado con tenemos que entender que ser justo significa hacer estar en lo justo. Y el Señor siempre está en lo justo y aparte de Él, nosotros siempre estamos mal. Y el Dios que siempre está en lo correcto quiere que vivamos de una manera que refleje su carácter. Ser justo significa que me gusta la manera de ser de Dios. Siempre ser generosos y dar con generosidad. Apuesto que si hiciéramos una lista de qué es lo que consideramos justo, no sería la misma que Dios. Pero déjenme decir que nuestro entendimiento de Él ya informa esto, que recitamos y memorizamos el versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Fue la generosidad de Dios que envió a su Hijo. ¿Nosotros nos lo merecíamos? No. Estábamos en rebelión contra el Padre todo el tiempo. Pero el Dios que nos ama todo el tiempo expresa su amor con generosidad. No vine a ser servido, sino a servir, dijo Jesús, y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces aquí está el Padre, cuya identidad está envuelta en generosidad. Su Hijo, cuya identidad manifiesta al Padre. ¿Y qué es lo que define a Jesús? La generosidad. No debe sorprendernos que mientras crecemos a imagen y semejanza de Dios, que la primera semejanza, la primera prueba de eso es que somos generosos. El momento en que somos generosos es cuando se prueba que nos estamos volviendo con la justicia de Dios, a la manera de la justicia de Dios. Y no hay manera de expresar generosidad si eres la única persona en el mundo. La generosidad se trata de establecer relaciones. Entonces, no puedes ser generoso si no hay nadie más. Y conoces a mucha gente, ¿no? De toda la gente que conoces, Sepáralos en dos categorías. Generosos, ¿y cuál es lo opuesto? Codos, tacaños, codiciosos. Entonces, sepáralos en generosos y los otros. Ahora, vas a llamar a alguien. Alguien te llama y te dice, vamos a cenar. Vamos a cenar hoy. Y el generoso paga, aunque ya haya pagado la otra vez, quiere pagar. El tacaño ordena el bistec mientras que tú ordenaste la ensalada y luego dice, hay que dividir en partes iguales la cuenta. Reiteramos que no es que la iglesia necesite tu dinero. No, esto no se trata de pedir desesperadamente contribuciones. Los beneficios de la generosidad están más para la persona generosa. Dios, que hace todo por su propio placer. Todo lo que Dios hace, lo hace para complacerse y su generosidad fluye de esto. Tres puntos. ¿Cómo vivir rico y ahora y ser rico después? ¿Cómo vivir en riqueza ahora y ser rico después? Déjenme decir rápidamente. Sí. Solamente tuviéramos un libro escrito por el apóstol Pablo, escogería yo Romanos, porque combina la sencillez con la claridad, que significa la salvación por fe en Jesucristo. Y en 11 capítulos se informa a sus lectores lo que significa ser cristiano y vivir por fe. Y después en Romanos 12:1 dice, por lo tanto, y ya hemos estado expuestos a muchas enseñanzas que nos dicen que si dice por lo tanto, hay que buscar lo que está atrás, porque se refiere a lo que se dijo anteriormente. Todo es muy grandioso. Ahora déjame decirte lo que tiene valor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, vivir una vida de alabanza. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. No me digas lo que sabes, dice Pablo, dime lo que eres. El Señor no nos ha revelado esta verdad para ser informados, sino para ser transformados. El propósito de Dios para nosotros, ser transformados. Amigos, el patrón de este mundo lo que dice, que hay una norma cultural alrededor de nosotros, pero hay una norma basada en la fe, que es extraordinariamente diferente, que si ves a tu alrededor la transformación no ha tenido lugar. No tenemos, Dios no nos está informando para ser cristianos secretos que saben la verdad, sino para ser increíblemente diferentes, para que seamos transformados, para que todo lo que hagamos la gente reconozca nuestra condición de hijos de Dios. El sermón de la montaña. Voy a extraer algunas cosas de esto. En Mateo 5, Jesús dice, y esto es algo muy familiar, pero en el 5:24 nos dice, nadie puede servir a dos amos, porque en Mateo 6:24, perdón, porque o amará uno y odiará al otro y menos o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El pueblo de Israel muchas veces tropezó con los dioses cananeos, adorándolos y o alababan al Señor, al verdadero Dios Jehová, o adoraban a los dioses de los cananeos. Jesús vino y introduce y presenta una nueva era y presenta este hecho. Siempre, siempre serás atraído a la falsedad, y la falsedad no ha cambiado. La opción ya no es entre Jehová y Aserá, sino entre Dios y Mamón, el Dios del dinero. El dinero no es un ídolo, pero cuando lo adoramos se vuelve uno y no importa lo que digas, sino lo que hagas. Y a ese que te diga lo que hay que hacer y lo sigas, ese es al que alabas. Cuando Dios dice algo, pero si dices tú, mi dinero me hizo hacer otra cosa, ¿a quién estás alabando? Muchas veces lo espiritualizamos, lo queremos cambiar, pero si Dios dice que lo haga, no importa si parece algo muy difícil o imposible de hacer, tienes que hacerlo. Mamón dice, te voy a decir qué es lo importante, yo. Porque este es un problema. No estamos hablando de estadísticas, pero si las tuviéramos, el modelo estadounidense de hoy da miedo. Constantemente hacen encuestas, ustedes saben. Los estadounidenses, promedio, 2% de lo que ganan lo dan a obras caritativas. A los estadounidenses cristianos dan el 2% a proyectos cristianos. Pero es lo mismo. En promedio, dan lo mismo todos. Lo que eso dice de nosotros como cristianos es que nos vemos como el mundo en términos de generosidad. Es lo mismo. En promedio. ¿Quién es su amo? El mismo texto de Mateo capítulo 5, un capítulo antes. Jesús dice, no se trata solamente de ser una buena persona. Esto es lo que él declara en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense en lo que el rey del cielo dice sobre su reino. Él da instrucciones para los que son ciudadanos de su reino para seguir. Y si al seguir esas instrucciones y modelarlas para que la gente las siga, si haces eso, vas a estar en su reino. Pero Si tu vida dice, escuché la instrucción, pero decidí no hacerla, y otra gente te ve y te dice, ah, pues así lo hacen, yo también lo voy a hacer, así, serás el menor en el reino de los cielos. Yo pensé durante mucho tiempo en mi vida que el reino era como un gran premio que me había dado Dios y que ya no necesitaba yo hacer nada para ser salvo para siempre. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Todos consta con cansancio, contestan. Pero van a estar en el cielo para siempre por la generosidad de Dios. ¿Es cierto o no? Sí, pero ese es, ahorita estás en Estados Unidos. He viajado a 65 países y adivinen qué piensan de nosotros los demás países. Eres rico porque todos los estadounidenses son ricos. Ya que estás aquí en Estados Unidos y hay una similitud con el reino de Dios, que lo que haces después de tu salvación va a determinar quién eres en el orden eterno de Dios. Él dice, el rey dice, hay menores y mayores en el reino de los cielos. Mamón dice, el que tiene más dinero es el más grande. Dios dice que para ser el mayor en su reino tienes que tener la mayor obediencia. ¿Quieres ser rico aquí o allá? A lo mejor no sabes cuáles son esos mandamientos. Hay un proceso en la vida. No solamente un objetivo, un proceso. El mismo capítulo, Mateo 5, versículo 17, dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Quiero hacer una advertencia. Voy a hablar los próximos minutos de ofrendas y diezmos. Y cuando hablo de eso, la alerta de gracia se enciende como alarma, bet, 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 y digo, ¿qué pasa? Estás hablando de reglas, de leyes. Hay una confusión. Y estamos bajo la gracia, pero hay una confusión. Dios no dijo que, Jesús no dijo que venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si se fijan en el Sermón de la Montaña, Jesús no dijo, la ley dice no matarás, pero yo digo, al que te haga algo, mátalo, dispárale. No. Él dijo, ni siquiera lo pienses. Dice, no cometerás adulterio la ley, pero yo digo, tan solo pensar en eso, en cometer adulterio con alguien, es pecado. Entonces el Señor elevó el estándar que tenemos que seguir. De Mateo 5, continúo, como más bien doy hacia atrás como 8 páginas de la Biblia y me encuentro en Malaquías, el profeta, capítulo 3. ¿Has leído este libro? Malaquías, donde básicamente dice que Israel es como la esposa. Y en mi esposa me dice, Bob, tenemos que hablar. Y yo tontamente pensaba que yo tenía que hablar. Pero ahora sé qué quiere decir. Cállate y escúchame. Malaquías le dice a Israel, Dios, ella y Israel, tenemos que hablar. Y entonces Dios presenta unos problemas que tiene con Israel, que están amenazando la relación con él. Malaquías capítulo 3, del 6 al 9, dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Hagamos una pausa. Estamos en esta mañana en Albuquerque y pensamos, esto es el Antiguo Testamento, ya no aplica. Claro que aplica, porque yo, Jehová, no cambio. No cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Volveos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios, si nos volvemos a Él y lo seguimos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, diezmos y ofrendas. La Biblia describe un diezmo como el 10% de lo que ganamos, y todo lo que ganamos viene de Dios, dice la Biblia. Todo lo que tenemos viene de Él. ¿Están de acuerdo con eso? Me lo gané con talento y tiempo. Fue un don de Dios. No. No es por tu talento. No es por tu... Es por la generosidad de Dios. Y si dono el 10%, no soy generoso. Esto es de Dios. Cuando estoy dando el diezmo, no estoy siendo generoso. Estoy siendo fiel. 48 años le dije, hace 48 años le dije a mi esposa que sería fiel hasta que la muerte nos separara. La fidelidad no es generoso de mi parte. No voy a decirle cada fin de semana a mi esposa, Cheryl, te he sido fiel toda esta semana, y no me va a decir, ay, qué bueno. La fidelidad se asume, es el punto de partida. Las ofrendas son la generosidad. ¿Están conmigo? La fidelidad comienza en el 10%. La generosidad se demuestra en las ofrendas que van más allá de eso. Y Dios dice, fíjense lo que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué? Cosa lo que el Señor nos está diciendo aquí. Pruébame. Y a ver si no te abro las ventanas de los cielos. Dice el Señor, ponme contra Mamón y ve a ver quién gana. Encuentra que yo soy fiel, digno de confianza. El problema es que Dios confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en Él. Dios cree en nosotros, pero nosotros no creemos en Él. Dios nos pone $100 en la mano, así cree en nosotros. Nosotros no creemos en Él lo suficiente para darle $10 de eso. Dice, pruébame, y esta es su promesa. Estoy leyendo la palabra de Dios que dice, de esta manera voy a probar que pasé la prueba. Si eres fiel, te abriré las ventanas de los cielos y te daré una bendición más grande de lo que imaginas. La única vez que Dios abrió las puertas de los cielos fue las ventanas de los cielos de ese modo, fue con el diluvio, lo que no fue muy agradable. Dios puede pasar la prueba. Miren, hay un proceso del que tienes que estar informado. Dios es la fuente de todo lo que tienes. En segundo lugar, tienes que ser fiel, tienes que practicar la obediencia. Hay muchas cosas en nuestra vida en que no tenemos claro qué es lo que Dios quiere, pero en esto está muy claro. Dios quiere el 10%, y si no se lo damos, nos volvemos ladrones. No podemos salir de esto de ninguna forma, con ningún pretexto. Tenemos que ser agradecidos. Si venimos renegando y decimos, ¡ay, está bien! Supongo que tengo que hacer esto. ¿De mala gana? No. Tenemos que decir, Señor, es sorprendente y maravilloso que me dejes participar en tu generosidad. Y esto no es para que consumamos más. El Evangelio de la Prosperidad dice, dona, da a la iglesia para que tengas para tu coche deportivo. No. Recibes prosperidad. Aquí nos apartamos del Evangelio de la Prosperidad y decimos, Dios te va a dar más para que puedas ser más generoso, no para que tengas tus lujos. En Romanos 12, volvamos a leer. En Romanos 12, 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de unos de los otros. Esto no es una lista exhaustiva lo que nos da de dones espirituales, pero miren lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto encontramos. En nuestra familia éramos 4, mi esposa y mis dos hijas, nosotros vendimos la casa y compramos una más grande. Necesitamos más espacio porque nuestra familia es más grande, mis hijas viven cerca y nos visitan constantemente. Y cuando todos estos dones, lo que quiero decir es que profecía, servicio, exhortación, todo es necesario, pero vas a descubrir que hay señales de lo que van a ser. Por ejemplo, si eres una persona que puede leer un pasaje de la palabra de Dios y comprendes cosas que otras personas no comprenden, o que puedes explicar las cosas de Dios que muestra grande que lo que aprendiste cuando lo aplicas, cuando lo explicas, les da a la gente una mejor comprensión de Dios. Quiere decir que tu don es la enseñanza. No te lo tienes que quedar para ti mismo ese don. La iglesia se edifica por sus maestros, Por ejemplo, el pastor Skip y Lenia, pero han sido grandes estudiantes que aprendieron y luego enseñan. Esto es obvio y fácil de entender. Si el aprender significa enseñar la gran ganancia, ¿qué quiere decir? ¿Que todo te lo tienes que gastar tú? No. Si el maestro se quedara con todas sus enseñanzas para sí mismo, todo lo que aprende sería tacaño de su parte, no sería generoso, ¿verdad? En la misma manera, a algunas personas Dios les ha dado la habilidad de juntar muchos recursos, porque con el don de la ganancia viene el don de la generosidad. Si ganas y no eres generoso, se detiene la fuente de gracia para que funcione el cuerpo de Dios. Todo cristiano debe cumplir con su parte en el cuerpo. ¿Por qué importa esto? ¿Cuál es la proyección en la vida? En Mateo 6, en el mismo Sermón de la Montaña, en Mateo 6, 19 viene el mayor consejo financiero. Yo crecí en una familia disfuncional. Éramos pobres y un hermano y hermana. No habían, todavía viven en ese ambiente, un hermano y hermano que tengo. Pero el Señor nos invita a su familia para saber que el dinero no es un ídolo. Y aquí está el consejo de Mateo 19. No os hagáis, perdón, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amigos, Jesús nunca dijo algo sobre dar tu dinero para nunca volverlo a ver. Jesús nos invita a reconocer que tu dinero va a existir para siempre de alguna forma aquí o algún día, donde algún día no valdrá nada, donde va a ser nada más basura o en la eternidad, donde el banco del cielo tiene abierta una cuenta para ti, pero no más mientras vives. Y cada uno de esos depósitos se garantiza que se te pagará en el momento de tu muerte. Y va a pagar 10.000 veces más el Señor. Después, unos meses después, en Lucas 16, versículo 9. No podría estar más claro. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, nos reciban en las moradas eternas. Aquí está que el Dios que es la fuente de toda sabiduría, dice, tienes riquezas mundanas, hazte amigos que quieran recibirte en la eternidad. Aquí está lo que reconocemos. Nuestra moneda tiene valor en nuestra cultura, pero cuando viajas, tienes que buscar cambiar el dinero. Puedes buscar en el aeropuerto o un cajero automático, pero aquí está un descubrimiento que Jesús hace posible. La moneda del cielo es la gente y no puedes convertir dinero en gente cuando ya estás en el cielo, ya es demasiado tarde. Lo haces aquí y mientras más gente conviertas con tu dinero, aquí la gente te va a recibir y te va a recibir con alegría en el cielo. ¿No sería maravilloso ser rico en la eternidad, que Dios, que habla de su reino, diga, esta es la manera en que funciona. Y luego nos da esta, continuando en el versículo 10, esta explicación. El que es fiel en lo muy poco también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amigos, esta vida es una prueba para la vida que viene. Y Jesús dijo que la comparación entre este día y hoy estamos trabajando aquí con poco, allá estaremos trabajando con mucho. Entonces, aquí se nos da las riquezas mundanas, allá las verdaderas riquezas. Y aquí se nos encargan. Y si no puedes ser fiel con la propiedad de otro, ¿cómo vas a poder ser fiel con lo tuyo? Yo puedo entender que lo que está aquí todo es mío y lo que está allá es todo de él. Pero al revés, al revés. Todo lo que está aquí es de él. Y allá será tal vez tuyo mientras hayas hecho, depende de lo que hayas hecho con los recursos de él. Aquí, alguien tenía. Alguien piensa que el cielo es comunista porque cuando aquí unos tienen más, otros tienen menos, pero allá todos vamos a ser iguales. Y no, eso no es cierto, porque no todos tuvieron la misma obediencia. Dios lo dice claramente. Va a determinar nuestra propiedad, lo que es la de verdadera propiedad privada allá, va a ser determinada según lo que hicimos aquí con las riquezas injustas. En 1 Corintios 3, versículo 10 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amigos, esta es la vida cristiana, en resumen. La vida de Cristo porque tienes un fundamento en Cristo y atención al cielo. Si estás, puedes edificar con oro, plata o con heno, hojarasca. Tenemos que considerar lo que es valioso aquí, lo que será valioso allá. Y eso determinará cómo actuamos con los recursos, determinará el valor de nuestra recompensa. Fue el descubrimiento más profundo en mi vida cristiana, que algunos enfrentarán el juicio de Cristo, salvos, pero llorando de arrepentimiento por no haber sido fieles, porque a los fieles se les encargará mucho en el cielo. En Apocalipsis 22, 12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Te damos gracias, Señor, en este mundo donde las riquezas son alabadas 7 días a la semana. Te damos gracias por lo que tú haces en nuestra vida hoy y siempre. Tú eres un Dios que siempre es generoso. Hemos sido los receptores de tu generosidad. Y tu modelo es la generosidad. Te pido, Señor, que la fe en ti nos lleve a decir sí a ti, a ser fieles. Si nuestra fidelidad no ha sido consistente, pues empecemos por probarte con lo básico, darte el 10% de lo que tenemos, de lo que ganamos, y confiar en que tú eres confiable y fiel. Ayúdanos, Señor, a manifestar esta fe con la generosidad. Y por encima de eso, el entendimiento que cuando que participemos pues en tu obra, eres el Dios al que podemos confiar y la generosidad es la manera de mostrar nuestra fe. Amén. Este fue el mensaje de Bob Shank, predicador invitado a la iglesia de Calvary Albuquerque el 14 de octubre del 2018. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico 809-22-1888. Y si usted desea escribirnos, envíe sus cartas al apartado postal 95707, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Gracias por escucharnos.